El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Enrique Viso en la realización técnica. Gracias por acompañarnos en este miércoles 5 de julio del 2023. Les contamos las noticias del deporte hasta las 2 de la tarde y empezamos con una noticia que se acaba de producir hace tan solo una hora. Ya conocemos la prelista de la selección española de baloncesto para el Mundial, que va a arrancar el 25 de agosto hasta el 10 de septiembre y donde España defiende la estrella de campeones del mundo. Y no, no hay ningún chaval de los nuevos juniors de oro que el domingo se proclamaron campeones del mundo. Eso sí, van a tener la oportunidad de entrenar estos días en Madrid junto con los 16 elegidos por el seleccionador Sergio Escariolo. 16 que se tendrán que quedar definitivamente en 12 para acudir a esa cita mundialista. Grandes novedades, regresa Ricky Rubio, que se perdió, ya saben, por esa gravísima lesión de rodilla el último europeo. Y debuta en la lista Santi Aldama, jugador de los Grizzlies. Ya saben que Brown, al jugador que nacionalizamos para el último europeo, no va a acudir a la cita por lesión. Del Real Madrid viajan o van a estar Jules Abalde y Rudy Fernández. Son los nombres propios de esta lista de Sergio Escariolo, que tiene la difícil tarea de poder revalidar ese campeonato del mundo. Por aquí arrancamos el partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con más cosas, pero ponemos en orden los titulares del informativo de las 2 de la tarde. Está aquí ya Mari Carmen Pizarroso. Mari Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Acabamos de conocer los datos del CIS. Están calentitos, ahora mismo han salido. Publica hoy su última encuesta antes del inicio oficial de la campaña. El Partido Popular ganaría las elecciones generales del 23 de julio y le sigue el PSOE a un punto de diferencia. Tercera fuerza Sumar y en cuarta posición Vox. Como decimos, Partido Popular ganador de las elecciones. Por lo demás, la marcha de los agricultores, que a esta hora continúa para protestar frente al Ministerio de Agricultura, es protagonista de la actualidad. El sector está ahogado por su situación. La sequía, la guerra de Ucrania han causado ya estragos en sus cosechas y piden medidas que ayuden a paliar estos problemas y pérdidas. Entrar en Madrid, desde luego, con sus tractores no ha sido nada fácil.
No nos han autorizado esta vez para venir por las autovías escoltados ni nada. Hemos tenido que venir por caminos, carreteras, cruzando pueblos, haciendo caravanas y molestando a la gente.
Pues en crónica de sucesos, en Parla, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres que robaron más de 100 calderas y aparatos de aire acondicionado. Estos ladrones accedieron a un establecimiento de venta al público realizando un butrón.
Los responsables de los hechos estaban intentando vender las calderas y aparatos de aire acondicionado a un precio muy por debajo del valor de mercado. Establecieron un operativo policial que culminó con la detención de dos individuos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Además, se realizó una entrada y registro en un domicilio de la localidad de El Álamo, donde fueron recuperadas más de 50 calderas embaladas en sus cajas originales, valorado en 140.000 euros.
Satisfacción del Gobierno tras la decisión de la Justicia Europea de retirar la inmunidad a Puigdemont, a Clara Ponsatí y a Toni Comín. Se puede ahora reactivar la euroorden de detención. Pilar Llop, ministra de Justicia.
Esta sentencia es un espaldarazo, es un respaldo indudable a las instituciones españolas, un respaldo indudable a la justicia española y también al Parlamento Europeo.
El propio Puigdemont ya se ha pronunciado, ha dicho que son unos perseguidos políticos y que su posible regreso a España está igual de lejos o igual de cerca, que antes de que el Tribunal General de la Unión Europea le retirase hoy esa inmunidad parlamentaria. Y acabamos de conocer que la Comisión Europea responsabiliza al Partido Popular de la grave situación del Consejo General del Poder Judicial por el bloqueo en su renovación. Bruselas insta a que se renueve cuanto antes, con prioridad, porque se está perjudicando seriamente la situación de la justicia española. Estos asuntos y más a partir de las 2 de la tarde en Onda Madrid.
Lo escucharemos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden las noticias del deporte. Ronda de presentaciones en este miércoles 5 de julio. El Atlético de Madrid ha presentado a Javi Galán, lateral izquierdo de 28 años que llega procedente del Celta. Ilusión, deseando ponerse a las órdenes de Simeone y de compartir vestuario con jugadores de la talla de Antoine Griezmann.
Cuando jugaba con nosotros lo hablábamos mucho en el vestuario, que se veía ese jugador que parece que se para un poco el tiempo cuando la tiene. Y estoy contento, pero tanto de jugar como él como con los demás, yo creo que me van a aportar muchísimo y estoy deseando ya el viernes conocerlo en persona y en el campo.
En Getafe, puesta de largo para el Choco Lozano, el delantero hondureño de 30 años llega desde el Cádiz y firma por 3 temporadas.
Getafe siempre ha sido un equipo con mucha garra, con mucha casta, un equipo muy difícil de enfrentar y yo espero que siga siendo así. Cuando yo me ponga la camiseta, pues tener la sensación de que el otro equipo siempre está con esa incomodidad, que siga siendo un equipo que de guerra, que de lucha y que, bueno, que este año no se sufra como el año pasado, que la verdad que eso es algo muy duro.
A las 2 menos cuarto, el Paris Saint-Germain anuncia rueda de prensa previsiblemente para presentar a Luis Enrique como nuevo entrenador, aunque no se ha hecho de forma oficial. Lo que sí se ha hecho oficial es que ya se ha llegado a un acuerdo con Galtier, el anterior entrenador. Puede ser un día clave para avanzar en el asunto Mbappé. Además, el club de Chamartín está muy cerca de cerrar el fichaje del joven jugador turco Arda Güler, de 18 años, en Turquía. Aseguran que el Real Madrid ha cerrado ya un acuerdo con el Fenerbahce por 20 millones de euros. Ayer se conocieron ya los horarios de la primera jornada de Liga. Tendremos fútbol viernes, sábado, domingo y lunes. El viernes 11 a las 7 y media abre la Liga un Almería-Rayo Vallecano. El sábado a las 9 y media Athletic-Real Madrid. El domingo 9 y media Getafe-Barcelona y el lunes 9 y media Atlético de Madrid-Granada. En segunda división, el Leganés se estrena el domingo a las 10 de la noche, domingo 13 ante el Andorra y el lunes 14 tendremos a las 7 de la tarde un Mirandés Alcorcón. En el mercado de fichajes, Íñigo Martínez llega libre al Barcelona desde el Atleti de Bilbao y Eric García se podría marchar al Betis. Y atención, la UEFA dice no a Osasuna para participar en la Conference League. El motivo, el intento de amaño de 2 partidos en la temporada 13-14. Asunto por el que el Tribunal Supremo ya condenó a 9 personas. Osasuna va a recurrir al TAS, fecha clave, el 7 de agosto. Si no se decide nada antes de esa fecha, España se queda sin representación en la Conference League. Braulio Vázquez es el director deportivo del conjunto pamplonica.
Mal, muy mal, porque te dan ganas de dejarlo todo, te dan ganas de dejar el fútbol directamente. Dudas de todo, porque al final somos un ejemplo para mucha gente. Aquí hay gente que ha apostado su patrimonio para que este club superviviera. Te autodenuncias para limpiar las moquetas. Y entonces es un doble castigo, o sea, te denuncias a la policía y la policía te castiga a ti, es un poco surrealista.
Llegan las semifinales del Campeonato de Europa Sub-21 a las 6 de la tarde, Inglaterra-Israel. A las 9 de la noche, la rojita España ante Ucrania. La selección de Santidenia no se conforma con el pasaporte para los Juegos Olímpicos y quiere buscar el 6º Campeonato de Europa. Sergio Gómez.
El primer objetivo está conseguido, pero nosotros queremos más. Siempre creo que esta generación lo ha demostrado y así vamos a hacer nosotros mañana. Vamos a plantear un partido pues con nuestras armas, como siempre hemos hecho, y sí que es verdad que es un alivio poder conseguir el primer objetivo, pero queremos mucho más.
Y a las 6 de la tarde la selección femenina juega en Copenhague ante Dinamarca, último amistoso antes de viajar al Mundial. La jugadora del Real Madrid, Ivana Andrés, es una de las capitanas de la selección.
Dinamarca pues también va a ser un rival complicado, un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles. Ya hemos jugado contra ellas en el pasado y sabemos que será un muy buen partido para prepararnos para el Mundial.
Estreno ilusionante de Carlos Alcaraz en Wimbledon. Ganó al francés Jeremy Chardy en 3 sets en apenas 2 horas de partido. Alcaraz se muestra con buenas sensaciones.
Yo creo que esos 2 primeros sets han sido perfectos por mi parte, jugando a un gran nivel, sintiéndome muy muy bien, tocando la bola muy muy limpia. y yo creo que ha sido un muy buen partido. Me voy con buen sabor de boca y preparados para mostrar el mismo nivel en la siguiente ronda.
Un Carlos Alcaraz que tiene que esperar todavía para conocer su rival en segunda ronda, porque la lluvia está siendo la gran protagonista en Londres. Ayer hasta 80 partidos tuvieron que suspenderse y el inicio de la jornada de hoy en las pistas exteriores se aplaza de momento hasta la 1:30 hora española. Por cierto, hoy, esta tarde, el presidente del CSD, Víctor Francos, va a entregar a la medalla de oro de el mérito deportivo a Garbiñe Muguruza. Y en el Tour de Francia llega la montaña, quinta etapa, primera etapa en los Pirineos. Tenemos un puerto de primera a 20 kilómetros de la meta. De momento, después de la jornada de ayer con muchas caídas, sigue la general sin cambios, lidera el británico Adam James, seguido de Pogachar. La mala noticia es que Luis León Sánchez fue uno de esos damnificados en las caídas, se fracturó la clavícula y dice adiós al Tour de Francia. 10 minutos sobre la una. El partido de la una de Onda Madrid hasta las dos. Hold my hand while you cut me down. It had only just begun, but now it's over now. And you're in the heat of moments with your heart playing up cold. I'm between the middle watching haste. Y arrancamos con la actualidad del Real Madrid, que pasa este miércoles por lo que va a ocurrir en apenas 40 minutos aproximadamente en París. Ha anunciado el PSG una rueda de prensa a las 2 menos cuarto de la tarde. Todo apunta que va a comparecer el presidente Nasser Al-Khelaifi y lo va a hacer junto al nuevo entrenador, Luis Enrique, que vuelve a un banquillo tras dirigir a la selección española.
Mister, ¿usas boxer o slim? Uso tanga. Veo mucho Padrique, me encanta Padrique, Luis Padrique, me gusta mucho. Al final esto se trata de hablar, ¿no? Hablar a mí se me da de maravilla. Era por lo que me expulsaban cuando iba al colegio. Un Ironman está chupado, chaval, yo ya he hecho 3.
¿Te sientes fuerte, con ganas, o estás un poco cansado ya y desgastado?
Pletórico, sería un adjetivo calificativo para definir cómo estoy.
Si no te gusta mi estilo o no les gusta mi estilo, me importa un bledo.
Vuelve el show Luis Enrique. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Bueno, para el fútbol y para el periodismo, muy buenas.
No sabemos si tendrá este talante tan festivo que conocimos en su última etapa de youtuber en la selección española de fútbol, o será más serio, pero puede ser un día clave para ver si se desbloquea un poco la situación Kylian Mbappé.
Bueno, al menos para avanzar, ¿no? Para avanzar en saber algo, porque le van a preguntar por Kylian Mbappé al nuevo entrenador del PSG y ya veremos si a la propiedad o a la presidencia del club Nasser Al-Khelaifi. Es evidente que las conversaciones continúan, es evidente que no avanzan, que ya estamos a 5 de julio, que se acerca la pretemporada y que Kylian Mbappé no ha desbloqueado una situación que le mantiene con un año de contrato en el club parisino. Seguro que a Luis Enrique le preguntan y seguro que Luis Enrique lo tiene todo preparado para decir lo que quiera decir, que supongo que será que cuenta con Kylian Mbappé.
Es evidente que no es lo mismo preparar una temporada con Kylian Mbappé que sin ella, así que por ahí también podría moverse algo, aunque las situaciones siguen muy enconadas, o vamos, no ha habido avance. Según L'Equipe, lo último que ha informado desde Francia es que el jugador sigue insistiendo en que quiere cumplir su año de contrato y que el PSG está forzando para tratar de venderlo este verano.
Estamos hablando de un tema fundamentalmente económico, pero no económico tirando hacia lo bajo, sino económico tirando hacia el cielo. Cuando hay mucho dinero en disputa y hablamos de lo que va a percibir el jugador, evidentemente una rescisión o una venta o una ampliación de contrato es complicada. Es un tema económico. Mbappé se asegura un salario absolutamente catedralicio en el PSG. Si sale a un equipo como el Madrid, no va a perder 150 millones de euros o 200 millones de euros, que por cierto, 200 kilos es lo que tiene la propiedad del PSG para invertir en ataque este verano, con lo cual el mercadito se va a mover mucho.
Bueno, estaremos muy expectantes también nosotros a ver a las 2 menos cuarto. Es curioso que no se haya anunciado todavía ese fichaje de Luis Enrique. Sí ha hecho, sin embargo, el PSG oficial que ya ha llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato con Christophe Galtier, el anterior entrenador, y bueno, pues suponemos que va a estar en esa rueda de prensa el presidente junto con Luis Enrique. Bueno, cambiamos de tercio y hablamos de otro entrenador, el del Real Madrid, actual entrenador Carlo Ancelotti, porque desde Brasil siguen insistiendo y van un pasito más allá en decir que va a ser el próximo seleccionador de Brasil cuando acabe su contrato con el Real Madrid.
Es un tema complejo. A ver, tú y yo que estábamos aquí a las 5 de la mañana ya preparando el programa, nos hemos desayunado con la noticia que nos llegaba desde Brasil. Bonilla, que suele llegar un poquito más tarde a las 7, ya nos ha contado, preparando el programa, que también lo había oído, pero realmente no hay un sonido, no hay un vídeo, y hablamos de una época en la que todo se transmite, en la que todo llega. En contacto con periodistas brasileños que están amaneciendo ahora, 8 y 14 de la mañana, te dicen que no existe ese documento de momento, pero sí algunos medios en Brasil lo meten entrecomillado. Eso quiere decir que es una declaración textual del presidente Ednaldo Rodrigues de la Confederación Brasileña, que deja claro que en el ciclo que va desde la Copa América 2024, junio del año que viene, hasta la Copa del Mundo 2026, Carlo Ancelotti va a ser el seleccionador brasileño. Carlo Ancelotti tiene un año de contrato. Las conversaciones Brasil-Ancelotti las conoce Florentino Pérez, las conoce el Real Madrid. Nunca se descarta una renovación, o al menos te transmiten eso desde el club madridista, que si todo va bien, pongo un ejemplo, Ancelotti levanta la Champions y la Liga, seguramente se le va a ofrecer una renovación. Ancelotti siempre prioriza Real Madrid a Brasil, pase lo que pase, es el mensaje que dejan claro en el club madridista, y él tiene previsto una charla cuando vuelva de vacaciones ya la semana que viene, como siempre, con Florentino y con José Ángel Sánchez, número uno y número dos del Real Madrid. Repito, ese documento sonoro no existe. Lo que sí existe es este sonido del presidente Rodrigues dejando claro que Fernando Diniz, que fue presentado ayer como seleccionador, va a estar solamente un año en el cargo.
Fernando Diniz, ele vai conduzir os destinos da seleção brasileira durante um ano e tenho certeza que vai fazer com muita competência, como sempre foi peculiar em sua trajetória profissional. Portanto, a gente tem convicção.
Él lo deja claro, un año, va a conducir durante un año a la selección brasileña, pero repito, el documento de Rodrigues diciendo que Ancelotti va a ser el seleccionador no existe. Estamos intentando confirmar, no solamente nosotros, sino todos los medios de España, si fue en una conversación informal o fue delante de un micro, que me extraña porque ese documento ya estaría en nuestro poder.
Lo dan por hecho en Brasil, y bueno, pues esta también declaración, ¿no?, del presidente de la Confederación Brasileña diciendo que el entrenador Fernando Diniz simplemente va a estar un año, parece que esa es la idea, ¿no? La hoja de ruta de que sea un entrenador transitorio de cara a lo que ellos quieren o buscan, que es ese acuerdo con Carlo Ancelotti para la próxima temporada. Bueno, más nombres en el Real Madrid. Arda Güler. En Turquía aseguran que el Madrid lo tiene ya hecho, el acuerdo total con el club. El Fenerbahce, aunque había sonado, incluso hemos escuchado a Laporta esta semana decir que lo tenían muy avanzado con el jugador.
Es un tema complicado, no lo da por cerrado el Madrid, pero sí lo da por muy encarrilado. Viajó Deco, que trabaja en la dirección deportiva del Barcelona, junto a Mateu Alemany, en esos despachos, viajó hasta Estambul para convencer a Güler. Nos contaban que tenía la operación muy avanzada al FC Barcelona, pero Juni Calafat, que es el que gestiona este tipo de fichajes en el Madrid, que tiene mucha ascendencia sobre las familias, sabe, digamos, envolver muy bien este tipo de contrataciones, sobre todo con futbolistas jóvenes, parece que le ha convencido Arda Güler. Y hay una cosa que le gusta al Fenerbahce, y es que el Madrid no pagaría la cláusula, 17,5 millones de euros, sino que pagaría 20 millones redondos. Esto en el Madrid te transmiten que es para que vean que no es un ataque, que no es, digamos, un clausalazo, sino simplemente que están interesados en el jugador y que quieren hacer una operación en consonancia y en deportividad con el club de origen. Veremos si Arda Güler se cierra definitivamente, veremos si se queda en la primera plantilla o sale cedido.
Es muy jovencito, 18 años, entra dentro de esa política del Real Madrid de fichar jóvenes talentos, y bueno, pues a lo mejor que se foguee un poquito más en algún equipo europeo, aunque, ojo, ha jugado ya en el Fenerbahce, en la primera competición en Turquía, ha jugado Europa League, lo hizo frente al Sevilla, y ya ha debutado con la selección turca.
Sí, ha marcado en ese partido oficial contra Gales, tiene mucha calidad, zurdito, que suele partir de la banda derecha, puede jugar por el centro, media puntea bien, mucha calidad en la zurda, y parece que puede tener hueco en esa primera plantilla, al menos como un cartucho, digamos, de segunda línea, con lo cual hay que cerrar la operación. Según te dicen en el Madrid, no le ponen el cerrojo, pero son optimistas, y el Madrid le ganaría la partida no solamente al Barcelona, sino al Milan, que fue el primer interesado, y también al Sevilla Fútbol Club, que le ofrecía muchos minutos en la entidad sevillana.
Tenía mercado Arda Güler, y bueno, el Barça igual pudo convencer al futbolista, pero evidentemente la situación económica del Barça le impide poder hacer ahora mismo una operación de ese calado, ¿no? 20 millones de euros que se supone pagaría el Real Madrid por el jugador. Bueno, lo que puede llegar y lo que puede salir, Carlos, ¿qué pasa con nombres como Odriozola, Vallejo, los chicos del Castilla?
Bueno, a ver, lo de...
Hay que hacer algo de caja también.
Claro, lo de Álvaro y lo de Vallejo es muy complicado. Sinceramente, Vallejo dice que se quiere quedar, tiene contrato, tiene un año más de contrato, apenas ha contado, jugó un poquito más incluso la temporada anterior con aquellas segundas partes y prórrogas en las remontadas increíbles del Madrid en la Liga de Campeones, pero no cuenta, ¿no? Es el último central para Ancelotti, no da ningún problema, se entrena bien, buen compañero, buen tipo, pero no tiene minutos, él quiere cumplir su contrato. Y Álvaro Odriozola le están diciendo lo mismo, que no cuenta con él Ancelotti, él ya lo sabe, pero es difícil colocar contratos tan suculentos en el fútbol europeo, tal y como está el asunto. Reinier, por ejemplo, lo quiere el Girona, que pertenece al Real Madrid, y seguramente salga un segundo año cedido, y luego está el tema de la chavalería del Castilla, ¿no? Es evidente que jugadores como Arribas, como Dotor, como Mario Martín, como Rafa Marín, no están para Primera Federación. Creo que el verano va a ser largo, pero serán operaciones que se coloquen en España, o el caso de Arribas, incluso fuera, porque hay un equipo como el Dortmund muy interesado en el máximo goleador de Primera Ref.
¿Algo más de la actualidad blanca?
Bueno, que hay cierto malestar. Esto no es solamente del Madrid, pero le ha tocado al Madrid. 19 de agosto, 7:30, uh-huh. Almería-Real Madrid. Antes lo va a vivir el Rayo. 11 de agosto, 7:30, Almería-Real Madrid.
Dos seguidos, de la Almería a las 7:30 de la tarde.
No es el Cabo de Gata, no es Monsul, que te puedes meter el culete en la playa, refrescarte un poquito en agosto. En Almería capital hace mucho calor. Y entendemos que lo natural es que a mediados de agosto, 7:30 de la tarde, con el sol ahí todavía en lo alto calentando, la previsión es por encima de 32 grados. Desde la Liga dicen que lo tienen todo estudiado. En Petit Comité te comentan que si hace mucho calor lo cambian. Pero realmente al Madrid, como al Rayo, no le convence mucho jugar un 11 de agosto o un 19 de agosto a las 7:30 en Almería. Llámame loco. Creo que es bastante cabal.
Sí, tienen razón y tampoco convence seguramente a la afición. El Manchester United acaba de hacer oficial el fichaje de Mason Mount procedente del Chelsea por 70 millones de euros. Jugamos en otra liga en España.
Bueno, te digo una cosa. En Inglaterra dicen que el Manchester City va a fichar a Guardiol, central de Leipzig, por 100 millones más variables, que es uno de los mejores centrales del panorama europeo, pero el City va con 100 kilos a por Guardiol, muy cerquita del campeón de Europa.
Pues nada, aquí se considera un logro un traspaso de 10 millones de euros en España, salvo lo que tenga guardado el Real Madrid si hace alguna operación.
Bueno, Bellingham se ha ido a 100 kilos.
Todo el mundo espera al que se cierre el mercado de fichaje y al coste cero en muchos clubes. Hablo quizás de Madrid aparte porque lleva ahorrando muchos años también dinero, pero evidentemente en la Premier jugamos en otra liga en ese sentido, en fichajes supermillonarios, ¿no? Que vemos en todos los clubes.
Yo también te digo que Bonilla, que está haciendo muchos apavientos, como es habitual, muy expresivo, yo por Bonilla pagaría 130 más bonus.
Yo 140. Enseguida Bonilla nos cuenta la presentación de Javi Galán.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, desde siempre a tu lado.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con Laura Cabrera.
Tres minutos de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid. José María Bonilla, buenas tardes.
Muy buenas.
Javi Galán, ya presentado oficialmente como jugador del Atlético de Madrid.
En el auditorio del Estadio Metropolitano, un poco más tarde de las 11 de la mañana, allí estaba Enrique Cerezo como presidente del Atlético de Madrid, también estaban otros directivos como Antonio Alonso y Andrea Berta, el director deportivo del conjunto colchonero. El pacense, que ha estado acompañado de su familia y al margen del presidente, una leyenda del club, Javier Bermejo, que también es extremeño y pacense, fue un jugador del Atlético de Madrid, sobre todo en la década de los 70, estuvo creo que desde el 69 al 81 en el Atlético de Madrid, pues ha sido el encargado de darle la bienvenida. Portará el dorsal 18, tras la presentación ha hablado para los medios en el auditorio del Estadio Metropolitano, y ha dicho todo esto, el nuevo futbolista del Atlético.
Vengo a aportar, yo creo, por lo menos energía, compromiso, mucha humildad, y yo creo que esa competitividad dentro del equipo es lo que nos va a hacer conseguir cosas grandes.
Se habla desde fuera mucho de la personalidad tan potente que tiene Simeone, no sé si has podido hablar con él y qué te ha dicho y qué te esperas de un entrenador que tiene un estilo tan marcado, una exigencia tan alta y, como te he dicho, una personalidad del calibre del Cholo.
Sí, estoy deseando el viernes ya conocerlo, tanto a él como a mis compañeros. Y yo creo que me va a hacer aprender mucho. Vengo aquí a un club tan grande como este, con uno de los mejores entrenadores del mundo. Yo creo que me va a aportar muchísimo a mí.
Yo quería preguntarte, vienes del Celta, donde la defensa de cuatro era lo habitual. Aquí en el Atleti hemos visto que lo último que ha funcionado es esa defensa de cinco con carrileros. ¿Cómo crees que puedes adaptarte a este formato?
Sí, he jugado casi más en defensa de cinco que de cuatro. He jugado también muchos años las dos posiciones, así que me siento totalmente adaptado a las dos.
Me gustaría preguntarte qué es lo que te ha hecho inclinarte por el proyecto del Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que solo con el nombre se dice pronto. Al final, nada más que vi la oportunidad de venir aquí, no me lo pensé, fue todo rapidísimo. Y estoy súper contento de estar aquí.
Yo te quería preguntar qué es lo que más te ha llamado la atención, por ejemplo, del vestuario del Metropolitano. Nada más llegar ya como local, en comparación con tus tiempos o hace años en la preferente extremeña.
Bueno, creo que hay mucha diferencia, yo creo, en todos los ámbitos. Un club tan grande, todos los ámbitos, hay de todo. Bueno, llegué allá a las oficinas, todo el mundo me acogió súper bien, y he sufrido tanto de visitante aquí que ahora tengo ganas de estar como local.
Me gustaría saber si nos puedes comentar qué es para ti estar hoy en día aquí fichando para el Atleti, sabiendo que es uno de los equipos que más jugadores ha tenido en primera, más extremeños ha tenido en primera. ¿Qué significa para ti estar hoy aquí en esta presentación?
Bueno, pues es un sueño. Al final, yo creo que eso, el trofeo a tantos años de trabajo, y ser uno más de tantos extremeños que han jugado aquí, estoy muy, muy, muy orgulloso.
Te quería preguntar cómo decisivo ha sido Simeone para que estés hoy aquí, en el Atlético de Madrid.
Bueno, pues ha sido muy, muy decisivo. Como te he dicho antes, estar con uno de los mejores entrenadores del mundo, yo veo que yo creo que le voy a aportar mucho al equipo, pero ellos me van a aportar muchísimo a mí, en mejorar muchísimas cosas. Y estoy súper contento.
Vienes a un equipo que tiene jugadores de muchísima calidad, internacionales, es un salto cualitativo evidente, y vas a tener la oportunidad de jugar con jugadores con mucha clase. ¿Hay alguno en especial que te haya llamado la atención, que hayas sentido admiración por él, de los que van a ser ahora tus nuevos compañeros?
Bueno, yo creo que por todo eso. Hay una plantilla muy grande en todos los ámbitos, con muchísima calidad. Griezmann, yo cuando jugaba con nosotros, lo hablábamos mucho en el vestuario, que se veía ese jugador que parece que se para un poco el tiempo cuando la tiene, y estoy contento, pero tanto de jugar como él como con los demás, yo creo que me van a aportar muchísimo, y estoy deseando ya el viernes conocerlo en persona y en el campo.
¿Cómo aceptas o cómo encajas que a lo mejor no juegues todos los partidos aquí en el Atlético de Madrid? Gracias.
Bueno, no vengo a pensar eso, yo vengo pensando a aportar lo máximo posible a la plantilla, que sé que les voy a ayudar muchísimo. Al final, esa competitividad dentro del equipo, como he dicho antes, va a hacer lo que haga que el equipo consiga todos los objetivos.
Bueno, estaba nervioso, se le notaba, y además, bueno, ante un reto importante para él, le ilusiona este proyecto y está deseando ponerse a las órdenes del Cholo Simeone el próximo viernes. Ya está también en Madrid el jugador turco, el central Soyuncu, y se supone que va a ser el próximo en ser presentado.
Sí, ha pasado reconocimiento médico en la mañana de hoy. Llegaba ayer a la capital de España, pues a primeras horas de la tarde. Va a firmar contrato por 4 años con el Club del Metropolitano. Imaginamos que a estas horas estará en las oficinas del Estadio Metropolitano para firmar ese contrato que le va a ligar 4 años al Atlético de Madrid. Como decimos, es un chaval que viene con la carta de libertad en la mano, 27 años, 1,85. Que ha jugado en el Leicester las últimas campañas, aunque las dos últimas, por diferentes motivos, por lesión y porque no quería firmar por la renovación con el conjunto británico, pues ha tenido menos concurso en las alineaciones del conjunto de la Premier, pero que el Atlético de Madrid ya venía siguiendo desde hace varios meses y que finalmente pues se ha hecho con sus servicios. Ayer, nada más aterrizar en el aeropuerto de Barajas, hablaba brevemente, eso sí, para los diferentes medios de comunicación que allí le esperaban.
Soy muy emocionante, me tengo mucha suerte de estar aquí para jugar con el Club Atlético Madrid, como tan grande. Obviamente es difícil, pero ya estoy acostumbrado de los retos, de los difíciles, y yo creo que todo salga bien.
Bueno, pues ahí con su traductor, evidentemente no controla el castellano recién llegado Soyuncu. ¿Algo más, Bonilla, de las posibles llegadas?
Que en las próximas horas va a llegar a la capital de España el uruguayo Santiago Mourinho para, al igual que el futbolista turco en el día de hoy, pasar reconocimiento médico, firmar contrato y trabajar a las órdenes de Diego Pablo Simeone desde el próximo viernes. Recordemos que Santiago Mourinho es un uruguayo de 21 años, de 1,86. Seguramente va a salir cedido, pero antes tiene que verlo en esa pretemporada el técnico argentino del Atlético de Madrid, y desde el Racing de Montevideo, que es su club actual, pues se ha despedido al jugador. Se le ha dicho: con gran orgullo despedimos a uno de los nuestros y le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos en el Atleti. Así que lo ha dejado claro que el Racing de Montevideo, que Mourinho va a ser futbolista del Atlético de Madrid.
¿Y Azpilicueta también se le espera el viernes?
Sí, se espera que esté el próximo viernes ya en esas primeras sesiones de trabajo de cara a la próxima temporada con el Atlético de Madrid. Un fichaje que todavía no está oficializado. De hecho, el único fichaje oficializado ha sido el de Javi Galán. Creemos que en los próximos minutos, en las próximas horas, se va a oficializar también el de Soyuncu, y a partir de ahí Mourinho y César Azpilicueta también integrarán la plantilla del Atlético de Madrid.
Noticia en directo que se produce ahora mismo, y nos congratulamos también. Sergio Rico, el portero del PSG, abandona la UCI. Ya saben que estaba ingresado en un hospital de Sevilla después de un percance con un caballo en la feria de abril, y pasa a planta. Así que, bueno, pues gran noticia, la recuperación de Sergio Rico poquito a poco, que va saliendo de este percance. Y, por cierto, el PSG ha acordado ya con el Mallorca el traspaso de Canning Lee, que va a firmar en las próximas horas. El conjunto balear va a recibir algo más de 17 millones de euros por el jugador, que llegó gratis en 2021. El mayor traspaso del Mallorca con este fichaje de Canning Lee. Hablamos del Getafe, que también ha tenido hoy su presentación. Ha sido presentado también este mediodía el Choco Lozano, delantero hondureño de 30 años, firma por 3 temporadas con el conjunto azulón, el primer jugador hondureño que va a vestir la camiseta azulona. Y creo que ha terminado ya esa presentación y está allí Ricardo del Coso con él. Ricardo.
Estamos con Anthony Lozano, reciente fichaje de Getafe, nuevo delantero del cuadro azulón. ¿Qué tal, Anthony?
Bien, contento de estar aquí, por fin.
Eres el primer hondureño de la historia del club. ¿Qué significa eso para ti?
Ah, pues es un dato que no sabía, pero la verdad es que es especial. Espero hacer las cosas bien aquí y que se abran la puerta para que en el futuro venga más hondureños.
Para un jugador como tú que acaba de contrato, imagino que habrás tenido muchos pretendientes. ¿Qué te ha llevado a decidirte por el Getafe?
Bueno, el Getafe siempre ha sido un club que yo he admirado como equipo. La verdad que es un equipo que cuando te enfrentas a él es un equipo que te da muchos problemas, un equipo que compite muy bien. Y bueno, quería venir a un equipo donde yo sé que bueno, ellos también hacen las cosas bien en cuanto a fichajes y todo. Creo que es un equipo que va a competir bien este año, aunque el año pasado se sufrió un poco, pero creo y estoy seguro de que este año vamos a tener mucha alegría.
¿Cómo has vivido tú ese cruce de declaraciones entre presidentes de uno y otro equipo con tu fichaje?
Pues trataba de estar un poco al margen, la verdad, mantenerme a un lado. Creo que eran cosas entre presidentes, entre clubes. Yo la verdad que nunca salía a dar ninguna declaración, me mantuve siempre a un lado y enfocado en intentar ayudar en ese caso al Cádiz, que siempre intenté hacer las cosas bien. Y bueno, mi conciencia está muy tranquila, creo que hice las cosas bien, hasta ahora pues ya estoy aquí por fin a hacer las cosas bien y esperar que todo marche bien en el Getafe.
Para el aficionado del Getafe que no te haya seguido mucho, ¿cómo te definirías dentro del campo? ¿Qué pueden esperar del Choco Lozano?
Yo soy un futbolista muy luchador, que intento hacer las cosas bien siempre, que no sea por vencido, estoy aquí por eso. Y que tengan claro que bueno, que voy a dar todo por este club, que voy a defender este escudo. Me está dando la posibilidad de estar en primera división y para mí eso es muy importante.
Has firmado 3 años, ¿qué expectativas tienes de lo que van a ser estas 3 temporadas?
Sí, sé que no va a ser fácil, obviamente, jugar en una competición muy alta siempre es difícil. Pero entendiendo que es un equipo que siempre lucha, un equipo que no se da por vencido y que es un equipo que da mucha guerra, creo que van a ser 3 años buenos, van a ser 3 años en los que vamos a tener muchas alegrías y vamos a disfrutar mucho.
¿Has hablado ya con Bordalás? ¿Te ha pedido te ha dicho qué quiere de ti?
La verdad no he tenido la posibilidad de hablar con el entrenador, espero hacerlo pronto. Pero bueno, lo más importante es, y la gana que tengo es de empezar a entrenar, a sentirme otra vez con esa, después de las vacaciones, con esa sensación de futbolista.
Vienes a un equipo con Jaime Mata en la delantera, Borja Mayoral, La Tasa, ahora en Unal está lesionado. ¿Qué esperas de esa competencia?
Sí, espero que sea una competencia sana. Obviamente la competencia dentro interna siempre es buena para crecer, siempre es buena para dar un poco más, un extra, y creo que va a ser una competencia buena. Lo importante es aquí que se logren los objetivos y que todos seamos felices al final del año.
Ya por último, ¿te pones una meta de goles para la siguiente temporada? ¿Has anotado 12 goles en primera división para esta temporada que viene?
Bueno, la verdad es que nunca doy una cifra, la verdad, es algo que nunca hago. Yo lo que te puedo decir es que voy a trabajar muy fuerte, voy a dar todo de mi parte para que, bueno, que lleguen muchos goles y sobre todo pues para que tengamos un año muy bueno.
Gracias, Anthony.
Gracias.
Bueno, pues la deferencia que hemos tenido hoy de poder hablar por primera vez con el Choco Lozano, el nuevo fichaje del Getafe, en una presentación que ha estado acompañado por el director deportivo del conjunto azulón, Rubén Reyes. Ricardo, y no sé si le habéis preguntado por qué es lo objetivo, cuál es el objetivo próximo en este mercado de verano para el conjunto azulón.
Sí, sobre todo esa intervención de Rubén Reyes se ha centrado en lo que va a ser el mercado de fichajes del Getafe, un mercado que va a marchar lento, que hay que tener mucha paciencia en él. Sobre la delantera, ha dicho que ahora mismo es una delantera con garantías y no están cerrados a nada. Sobre un posible interés en Jorge de Frutos, el jugador del Levante, no se ha mojado, ha dicho que no van a trasladar ninguna negociación, que no van a hacer público nada. Sobre Borja Mayoral, que se habla que busca una salida del Getafe, dice que es un jugador de 14-15 goles, que ofrece un gran rendimiento, que trabajan con prudencia y que también están atentos al mercado internacional, que es por donde puede venir el grueso de las ofertas, que querrían cerrar la plantilla cuanto antes, como todos los clubes, que también van a incorporar pronto a un portero. Y en el capítulo de las salidas, que están hablando con Jonathan Silva y con Cavaco, que están en conversaciones para su salida al Leganés cedidos. Y por cierto, el club azulón ha confirmado esta mañana 3 amistosos de pretemporada, el primero de ellos contra el Bradford City Club de la League 2 inglesa, que se va a jugar en Oliva el 14 de julio, el 19 de julio en la Ciudad Deportiva del Getafe contra el Leganés a puerta cerrada, y por último frente al Stade de Reims en el Golf Campo Amor el 26 de julio.
Bueno, pues esa es la última hora del conjunto azulón, con el Choco Lozano ya como jugador para José Bordalás.
Hey,
Y en el Rayo Vallecano llega el primer fichaje para Francisco, presentado ayer como entrenador del conjunto franjirrojo. Gabriel Fernández, lo veníamos contando esta semana, se hace oficial el fichaje de Aridane por el Rayo.
Así es, Laura. Aridane, primer fichaje del Rayo Vallecano, el central canario de 34 años, firma por 2 temporadas, hasta la temporada 2024-2025, y se hace una especie de trasvase, ¿no? Porque Aridane viene a sustituir a Catena, Catena se marcha a Osasuna, y Aridane viene de Osasuna al Rayo.
Y además los dos acababan contrato, así que se van libres y eligiendo su destino. Aridane, bueno, pues el Rayo Vallecano, que se adelanta a otros clubes que también estaban muy interesados en el central del Osasuna, ha hecho una magnífica temporada y yo creo que es un relevo de garantías para Catena, que ha marcado también una época en el Rayo Vallecano. El más madrugador de todos nuestros madrileños, el Club Deportivo Leganés, ya ha empezado a entrenar.
Sí, semana movida en el Leganés. Sí, sí. Hoy vuelta a los entrenamientos sobre el césped a las 9 con una sesión de puertas abiertas para los aficionados. Y además mañana presentan a 3 jugadores. El central Aritz Arambarri, que llega libre de la Real Sociedad. El portero Diego Conde, libre del Getafe. Y el atacante Darío Poveda, cedido por el Club Azulón. Además, ha confirmado 2 amistosos más para este verano. A los ya confirmados, contra el Hapoel Tel Aviv en Israel el día 15, contra el Valladolid el 29 y contra Osasuna Promesas el 4 de agosto, se suman 2 partidos más, frente al Getafe el día 19 y frente al Real Madrid Castilla el 29.
Recordamos que se estrena en la Liga el sábado 12 de agosto a las 10 de la noche, el Club Deportivo Leganés ante el Andorra. Ese es el debut en esta temporada 23-24 para los pepineros. Y en el Alcorcón, que vuelve a segunda división, ayer ya ató a otra de sus piezas claves, Javi Lara, que va a jugar, irá a tener la oportunidad de defender la amarilla también en segunda división. Lo ha jugado absolutamente todo en la Primera Federación y bueno, pues va cerrando sobre todo las piezas claves de la temporada pasada, y esto está ilusionando mucho a la afición, a la parroquia alcorconera, porque se ven colas en Santo Domingo para renovar abonos.
Sí, sí, muchísima ilusión en la afición alfarera. De hecho, ya el club ha confirmado que ya hay 1000 altas en abonos, casi 500 son nuevas. Así que, bueno, pues muchísima ilusión en la entidad alfarera. Además, hay un nombre que sobrevuela en Santo Domingo y es el de Óscar Plano. Mm. El centrocampista está libre tras 6 temporadas en el Real Valladolid y podría volver al Alcorcón, donde ya jugó durante 2013 y 2017.
Óscar Plano, bueno, pues seguramente si esto están escuchando en Alcorcón, seguro que van 100 más corriendo a hacerse los abonos en segunda división. Y por último, noticia de la Federación de Fútbol de Madrid, porque el presidente de los árbitros madrileños también va a trabajar para la Federación Española de Fútbol.
Sí, el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación de Fútbol de Madrid, José Luis López Lesma, ha sido elegido como nuevo vicepresidente del Comité de Árbitros Nacional, y Lesma ha destacado la formación de árbitros en las categorías inferiores de cara al futuro.
En definitiva, lo que buscamos, sobre todo desde el Comité Nacional, es una uniformidad, digamos, en la formación de nuestros colegiados, para intentar que desde los comités territoriales formemos de la mejor manera posible a los árbitros de las categorías inferiores, que serán los que potencialmente ocupen las categorías futuras en el fútbol profesional.
Dejamos el fútbol de Madrid, el más cercano, para hablar de nuestras selecciones. Selección española, sub-21, Campeonato de Europa. Hoy se juega su billete a la gran final y poder estar defendiendo ese Campeonato de Europa y conseguir el 6º consecutivo, de forma consecutiva, a las órdenes de Santi Denia. Pero para ello va a tocar sufrir 9 de la noche ante una selección ucraniana que ha sido una de las grandes revelaciones en el campeonato y que además recupera a su mejor hombre, Gabriel.
Sí, a un paso de alcanzar la final. Ahora mismo está la selección española sub-21. El combinado de Santi Denia se mide esta noche a las 9 a Ucrania. Recordemos que España ya consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de París tras meterse en semifinales. El técnico Santi Denia habla sobre su posible alineación de cara al partido.
Mira, mi mensaje desde el principio no se ha engañado. Tengo los 23 disponibles y son todos titulares en cualquier club del mundo. Entonces, el nivel de estas selecciones es muy buena y creo que elijamos el 11 que elijamos, pues vamos a tener, bueno, pues mucho trabajo, vamos a tener mucho talento y vamos a tener opciones de conseguir llegar a esa final. El 11 que salga, que sea el mejor para el planteamiento de mañana y para el beneficio del equipo.
El entrenador de la sub-21 también fue preguntado por la estrella emergente de la selección ucraniana, Mudryk, el jugador del Chelsea, y sobre el papel de la selección ucraniana en el torneo.
A ver, aquí nadie vamos a descubrir a Mudryk a estas alturas, ¿no? Es un gran futbolista y está en la misma dinámica que la selección ucraniana. Está jugando un gran torneo, hay que poner en valor el trabajo del seleccionador, de Rutland. Está claro que tenemos que trabajar muy bien en todas las fases. Pues tienes que hacer un partido prácticamente perfecto para poder llegar a esa final. Necesitaremos ayudas con Mudryk, defender como un equipo, y será el mensaje que mandaremos al grupo.
Así que ya sabéis, hoy a las 9, España-Ucrania sub-21 buscando la final.
Y antes, a las 6 de la tarde, Inglaterra-Israel. Una semifinal un tantito rara, sobre todo por lo de Israel, pero bueno, veremos a ver qué depara esa semifinal y si podemos estar el sábado ante alguna de estas dos selecciones en la gran final. Y no solo la sub-21, ayer arrancó también el Campeonato de Europa, en este caso de la sub-19, de los juveniles de La Roja.
Sí, ayer arrancó su participación en el europeo que se está disputando en Malta, con victoria frente a Islandia por 1-2, la sub-19 con goles de Jarek Gasiorowski y Víctor Barbera. Y recordamos que la selección sub-19 dirigida por José Lana, aparte de Islandia, también está encuadrada en el grupo B con Grecia y Noruega, a los que se enfrentará este viernes y el próximo lunes sucesivamente.
Y no es oficial, pero sí es importante, buena piedra de toque a las 6 de la tarde para la selección española de fútbol femenino, el último amistoso ante una de las selecciones importantes, Dinamarca. Va a jugar en Copenhague ese último amistoso antes de viajar ya hacia el Mundial. Jorge Vilda habla de que todavía, a pesar del gran trabajo que se está haciendo en esta fase de preparación, quedan cosas por pulir en su selección.
Seguimos con nuestra preparación, ahora ya con la adaptación, tenemos más fresco, lluvia, incluso viento, que es lo que nos vamos a encontrar allí, y un rival de nivel. Ya nos enfrentamos en la Eurocopa, nos hemos enfrentado anteriormente y queremos mejorar lo que hicimos en otros partidos. Nos tenemos que adaptar, el equipo se tiene que adaptar a las circunstancias que hay, puede haber viento, puede estar el campo seco, puede estar mojado, y eso no tiene que ser un impedimento para hacer nuestro juego.
El hombre del tiempo, Jorge Vilda. Iván Andrés, una de las capitanas, jugadora del Real Madrid, habla de cómo se encuentra, en qué fase está ahora mismo la selección.
Cogiendo buenas sensaciones, hemos hecho un trabajo muy bueno en estas dos primeras semanas. Creo que al equipo aún físicamente, lógicamente, no estamos aún al 200%, que es lo que vamos a necesitar en el Mundial. Pero bueno, un poquito más de físico, volver a coger el tono de la temporada, que estoy segura que ese día 21, cuando llegue el debut, lo tendremos perfectamente. A nivel de juego estamos trabajando muchas cosas, matizando todos los detalles para ese primer partido ahí en Wellington.
A las 6 de la tarde ese partido España-Dinamarca. Y ya sabemos quiénes van a representarnos en el Mundial de Baloncesto. Sergio Escariolo, el seleccionador nacional, ha dado a conocer la lista de los 16 preseleccionados, 16 que luego se tendrán que quedar en 12, que serán los que definitivamente acudan al Mundial de Indonesia, Filipinas y Japón. España va a jugar en Yakarta la primera fase a partir del 25 de agosto al 10 de septiembre. Elena Castro ha estado en esa lista y en esa rueda de prensa de Escariolo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
Y la primera pregunta es, ¿hay alguno de los juniors de oro campeones de Europa del domingo?
Siento decirte que la prelista no, pero tanto Garbajosa, el presidente de la federación, como Sergio Escariolo han anunciado una especie de oportunidad para esas jóvenes perlas, esas jóvenes promesas. Se llaman los Golden Boy 2.0, lo que permitirá que chavales entre 3-4 chicos irán a entrenar con la selección para sentirse protagonistas.
De los nacidos en 2004,
entre 2003 y 2005.
2003 y 2005.
Sí, porque Juan Núñez es la excepción, es de 2004, pero él ya ha ido con la absoluta.
Bueno, están deseosos los oyentes de saber cuáles son las grandes novedades en esta lista.
Pues procedemos a hacerlo por posiciones en el parqué de bases. Ricky Rubio, Alberto Díaz y Jaime Fernández. Como escoltas, Sergio Llull, Rudy Fernández, Alex Sabrines y Darío Brizuela. Como aleros, Juancho Hernán Gómez, Joel Parra, Jaime Pradilla, Alberto Abalde y, sorpresa, Víctor Clavel. Además, como pivots, Santi Aldama, un debutante, Billy Hernán Gómez, Usman Garuba, Seba Saiz y Fran Guerra.
Bueno, pues esas son las novedades. Santi Aldama, que va a debutar y sobre todo y nos congratula el regreso de de Ricky Rubio a una lista de la selección española después de esa grave lesión que le impidió estar en el europeo. ¿Qué ha dicho Sergio Scariolo?
Pues primero ha querido hablar del debutante de Santi Aldama, que no ha pasado por nuestra liga, que directamente ha pasado a la NBA, que está en los Memphis Grizzlies, y así habrá el seleccionador nacional.
Disponibilidad a hacer parte de un grupo, entendimiento rápido de su rol, capacidad de aportar lo que tiene a la vez que de hacerlo junto a sus compañeros sin ningún tipo de necesidad, de ninguna presión sobre su prestación individual. Santi ha crecido dentro de nuestras categorías inferiores y ha trabajado durante una parte de buena parte de su trayectoria con la cantera, trabajando nuestros conceptos, pero que yo creo que al final podrá echarnos una mano seguramente y volver a meter los dos pies en la selección para mantenerlos, esperemos, durante muchos años.
Los que no estarán con respecto al anterior Eurobasket, en el que nos proclamamos campeones de Europa, son Xavi López Aróstegui, que tiene una lesión en el pie y se tiene que bajar de esta convocatoria, y Lorenzo Brown, que tiene una lesión en el hombro y ya jugó en el Eurobasket lesionado, no llega. Él mismo se encargó ayer de comunicarlo, y esto decía Sergio Scariolo.
Bueno, es un grandísimo jugador, lo ha demostrado no solo durante el Campeonato de Europa del año pasado, lo ha demostrado este año durante toda la temporada. Por supuesto, es una baja muy sensible, a nivel técnico, a nivel incluso de la manera de estar en el grupo, de la forma de incorporarse a un equipo completamente nuevo, en una realidad completamente nueva. Ha sido un punto de fuerza del equipo el año pasado tremendo. Desde luego le echaremos de menos, sin ninguna duda.
Uno que no estuvo en el anterior Eurobasket, como fue Víctor Claver, sí que vuelve en esta convocatoria mundialista. También vuelve Ricky Rubio, sobre el base de los Cavaliers, que se rompió el ligamento cruzado en diciembre de 2021, MVP del anterior Mundial. Scariolo era todo halagos.
Que Ricky es uno de los grandísimos de este equipo, que sigue siendo un jugador en plena eficiencia, que tiene un compromiso con la selección importante, que lleva meses trabajando con el objetivo de llegar en una condición buena al momento de la concentración, que la noticia es que me da él y que me da los profesionales que han hecho parte de nuestro equipo, además, colectivamente en los años anteriores, que trabajan individualmente con él, nos dan buenas sensaciones, buena vibración, optimismo. Ricky, vamos, es cierto que ha tenido un año difícil, pero evidentemente todo volvemos a tener claro en la cabeza quién es Ricky.
El primer test antes de ese Mundial, que también conllevaría una plaza para los Juegos Olímpicos de París, será un amistoso en el Palacio de los Deportes el 26 de julio contra Venezuela.
Bueno, pues es una buena oportunidad para ver a los chicos de Scariolo en ese partido en el Palacio de los Deportes. Recordamos que luego va a haber un campeonato en Málaga, en el Martín Carpena, donde nos mediremos a Eslovenia y a Estados Unidos, un triangular interesante también de preparación al Mundial. Carlos Sánchez Blas, también es noticia Billy Hernán Gómez, no solo por estar en esa lista de Scariolo, sino porque ha comunicado a la ACB que quiere regresar y, por tanto, renuncia a la NBA. Y esto, bueno, pues ha hecho despertar los rumores sobre una posibilidad de que el Real Madrid haga una oferta de tanteo por el jugador.
De hecho, es el equipo que tiene los derechos de Billy en ACB. Si viene a un equipo ACB, siempre tendría que negociar ese equipo con el Real Madrid. Parece claro que si vuelve a la ACB, se vestiría la camiseta blanca. ¿Esto quiere decir que renuncia definitivamente a la NBA? No. Simplemente que abre esa vía, ¿no?, esa posibilidad de volver a Europa si no le sale un equipo NBA después de ser cortado por los Pelicans. ¿Qué pasa? Que en el Madrid, sinceramente, ahora mismo no tiene hueco. Tavares y Poirier, contrato los dos hasta 2024, no cabe otro 5. Pero el Madrid está intentando ampliar el contrato de Tavares, de momento están negociando. Yo no soy tan pesimista como la gente opina por ahí fuera, creo que al final se puede llegar a un entendimiento, subiendo un poquito el salario para el jugador más diferencial de Europa, pero si Tavares se va del Madrid, evidentemente Billy Hernán Gómez sería la opción número 1, porque el mercado no está sobrado de center.
Pues estaremos muy pendientes de esa renovación, veremos, de Tavares. Yo creo que se ha ganado también el jugador franquicia del Real Madrid una mejora de contrato y si Billy tiene o no sitio en este Real Madrid. Y de baloncesto a tenis, Wimbledon pasado por agua, se empiezan a reanudar partidos porque esa ha sido la noticia, hasta 80 partidos ayer aplazados por la lluvia, solo hay dos pistas cubiertas en Wimbledon y ahora empieza la jornada, pero tienen que ponerse al día con un montón de partidos, Gabriel.
Sí, porque lo que ha hecho la lluvia es un efecto dominó, ¿no? Que se han tenido que retrasar varios partidos, hasta 80, tú lo dices. Y acaban de empezar ahora mismito, hace nada, 7 partidos en el circuito masculino y 9 partidos en el circuito femenino. En cuanto a los partidos que tenemos confirmados de los españoles, en el masculino jugará Carballés Baena contra el italiano Arnaldi, Davidovich contra el francés Fils y Munar contra el italiano Musetti. Todo esto en principio, y si la lluvia lo permite, en el femenino Paula Badosa contra la estadounidense Riske Amritrach. Sara Sorribes contra la número 1, la polaca Swiatek, Bouzas Maneiro contra la ucraniana Kalinina y Nuria Parrizas se enfrentará a la bielorrusa Sasnovich.
Y de hecho, Carlos Alcaraz está esperando ya a su rival en la segunda ronda porque el partido de esos rivales franceses todavía no se ha podido disputar. Un Carlos Alcaraz que ayer debutó de forma magistral, como se esperaba, ante el francés Jeremy Sardi, aunque todo hay que decirlo, Jeremy jugaba ayer su último partido en su carrera con 36 años.
Sí, Carlos Alcaraz consiguió ayer su pase a la segunda ronda tras vencer por 3-0 al francés Chardy, 36 años que tiene el tenista francés. El tenista murciano terminó contento, con buenas sensaciones y con confianza para la siguiente ronda.
Yo siempre digo que las primeras rondas de cada torneo nunca son fáciles, da igual que hayas venido jugando en hierba, siempre son difíciles y yo creo que ha sido un muy buen partido, me voy con buen sabor de boca y preparados para mostrar el mismo nivel en la siguiente ronda.
El Alcaraz se medirá en la siguiente ronda, en la segunda fase, a Müller o a Rinderknecht, ambos franceses, aunque Carlitos tendrá que esperar, ya que el partido se tuvo que suspender cuando ganaba Müller un 7-0 debido a las condiciones meteorológicas. La lluvia, que lleva siendo protagonista sobre la hierba en Wimbledon desde el lunes, ha tenido también que suspender el partido que estaba disputando el pasado lunes el español Bautista, cuando iba venciendo por 2-1 al ruso Safiulin, y otros también importantes como el Team Tsitsipas y el Lofthagen Run.
Bueno, pues nada, Bautista empezó a jugar el lunes y probablemente acabará hoy miércoles su participación. Vamos con el Tour de Francia. Que llega lo bueno, Bonilla, lo que a ti te gusta, la montaña, el Pirineo.
Sí, después de la segunda etapa al sprint que se volvió a adjudicar el danés Jasper Philipsen, su segunda etapa consecutiva, que nos dejó sin Luis León Sánchez, que a sus 39 años tuvo que abandonar la ronda gala con rotura de clavícula, pues llegan los Pirineos. La general ayer no sufrió variaciones, con Adam Yates con el maillot amarillo, seguido de su compañero de equipo Tadej Pogačar. Hoy, primera etapa pirenaica, como hemos comentado, entre Pau y Lorenz, de 162 kilómetros, tres puertos puntuables, Sudet fuera de categoría y Marie-Blanc, este último, a 20 kilómetros de meta. Mikel Landa, de Bahrein, decimosegundo en la clasificación general, tiene claro que Pogačar lo va a intentar y de lejos.
Sí, seguro. Hemos visto a un Pogačar muy ambicioso desde el primer día y yo creo que mañana lo intentará, ¿no? Porque, bueno, pues a veces los finales que no son en alto hacen más distancia que los finales en alto y yo creo que probará seguro. Yo me gustaría estar cerca de ellos y, bueno, pues si les puedo aguantar, aprovechar esa ventaja, ¿no? Para ir distanciando rivales.
Y Omar Fraile, de Ineos, también hablaba sobre estas dos próximas etapas de Pirineos.
Una etapa bonita, vamos a intentar tanto desde la fuga como desde atrás y bueno, habrá que ver cómo. Yo creo que todo el mundo se va a querer mover y nosotros pues también vamos a intentar movernos lo más rápido posible y lógicamente pues a ver cómo se pasa Marie-Blanc. Sí, al final son dos días muy muy duros, como ya sabíamos. Y mañana ya es el inicio de Pirineos, va a ser dos días realmente duros y yo creo que por eso hoy también la gente se ha tomado un poco el día más tranquilo.
Mañana por hoy, decía el ciclista Omar Fraile, así que ya tenemos plan. Esta tarde nos ponemos la tele y vemos el Tour de Francia. Próxima cita con el deporte, hoy a las 7:30 en el Enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. Por cierto, no hemos hecho mención a la rueda de prensa del PSG porque se ha retrasado hasta las 2:30 de la tarde. No comparece ni el presidente ni Luis Enrique en principio para ser presentado como nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana más partido de la una aquí en la sintonía de todos los madrileños. Feliz tarde de miércoles. Adiós. How can I be near? I am high speed, I am everywhere. You couldn't read my mind. How I wanted you to hold me tight. I couldn't save that night. It was passing by at the speed of light. You and me, we never crossed the boundary. That's how I know you. I can hear you say. El partido de la una.
En Onda Madrid.